Que alguno dijo cocodrilo sale. ¿Buenas facturas?
No, fue inocente igual, ¿eh?
Ah, sí. No, ya sé. No, si yo mismo dije. Lo de, pero estaban ricas, ¿no? Estaban ricas, sí.
Están ricas.
Ah, están
ahí.
Sí,
todavía hay.
Vamos a ver si Fabián Pons, que está con nosotros, a quien conozco hace mucho tiempo, él se dedica obviamente al tema del tránsito y queremos hablar porque, como director del Observatorio Vial Latinoamericano, llamado VILAM, bueno, hablamos sobre los accidentes de tránsito que todavía sigue, bueno, marcando una cifra récord de muertes sobre todo y de hechos, ¿no? Que ocurren todo el tiempo. Lo contamos con Romina Wiener a la mañana. Hoy, por ejemplo, chocaron dos motos, una cosa insólita, ¿viste?
Sí.
Nada, de todo tipo. ¿Qué tal, Fabiana? ¿A qué se debe en general, vos que lo estudiaste todo hace mucho tiempo? ¿Cuáles son las principales razones?
A ver, esto es un fenómeno multicausal y con una profunda raíz cultural, ¿no?
Claro.
Manejamos como vivimos, somos muy prepotentes en el tránsito, muy poco afectos a respetar las normas de tránsito, que además desconocemos en muchos casos.
Ajá.
El sistema de otorgamiento de licencias de conducir es muy laxo, muy laxo. Hay gente que uno lo ve en la calle que está manejando y es la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo consiguió una licencia para conducir esta persona si es evidente que no está apto para hacerlo? Y después, bueno, hay un conjunto de ingredientes, la falta de educación vial, una educación vial bien diseñada acorde a la edad madurativa de las personas, falta concientización de segundo o tercer nivel, falta todo lo que sea control dinámico. Tenemos mucho control electrónico, mucho y a veces no tanto. Pero falta el control dinámico, el que veíamos cuando éramos chicos, el famoso zorro gris que se movía al ritmo del tránsito y veía lo que vos y yo vemos y que detenía a la persona, no necesariamente para hacerle multa, sino para hacer pedagogía. Yo hoy venía para acá y venía micros de larga distancia en el anteúltimo carril y ellos tienen que circular por los dos carriles más lentos en la 25 de mayo y nadie lo respeta, pero nadie se los hace respetar tampoco. Con que una moto ordene el tránsito se solucionaría ese tema, por ejemplo.
Sin llegar, digamos, a la multa, sino informando.
Tal cual. O sea, en esto también hay que hacer mucha pedagogía cuando vos sabés que el sistema de otorgamiento de licencias es flojo y la educación es floja. Y cuando hablamos de educación vial, no es solamente educación vial para chicos adolescentes, también para adultos. Habría que trabajar, por eso digo, en las concientizaciones de otro nivel.
Vos hablas de zorro gris porque le decían así por el uniforme, ¿no?
Que eran grises, claro. Sí.
Pero yo me acuerdo, de chico, allí en Santo Lugar, o en 3 de febrero, asociaba al zorro gris en realidad a la coima. ¿También?
Claro. Claro.
El zorro gris lo arreglaba, viste, con... Es decir, me contaban los viejos de esa época ya, ¿no?
Sí.
Entonces, fíjate, lo primero, cuando vos dijiste zorro gris, a mí no me vino la... O sea, ¿entendés? Entonces, la cultura está atravesada también por la corrupción. Siempre decimos que es el peor... Para mí es el peor de los males que tiene la Argentina, porque el que administra lo público y se corrompe, no solo se lleva lo de los demás, sino que destruye lo cultural. Y su energía, a su vez, está puesta en robar y no en hacer eficiente su trabajo.
Sin duda.
Y a propósito de eso, yo creo que hay un aspecto también, que es lo sancionatorio. Cuando he viajado a otros países, pregunto, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Una vez, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, le pregunté a alguien, y yo, me dijo, no, yo no tomo alcohol, me dijo, ¿no? Estábamos charlando, estaba en un kiosco para nosotros íbamos a Key Biscayne, ¿viste?
¿Sí?
Que es, bueno, una larga ruta. ¿Y por qué? Le pregunté, ¿no? Y me dice, no, porque una vez me agarró manejando y estuve preso y eso, ¿viste? Es decir, acá, ¿viste? Casi que te dan para brindar, ¿viste? Sí. Entonces, sí. Me da la impresión de que acá es todo laxo, ¿viste? Vos cometés graves infracciones. O sea, un tipo que maneja alcoholizado, para mí hay que sacar el registro o algo similar, o no sé, si meterlo preso, pero algo más duro. Pero bueno, no sé, es una opinión.
Pues fíjate que tontamente se hizo una ley de alcoholemia cero al que adhirieron 18 provincias, porque alcoholemia significa concentración de alcohol en sangre, o sea que es una medida. Va en contra de la física y va en contra del sistema métrico legal argentino tener una medida sin tolerancia, o sea, es una aberración técnica y física. pero por ejemplo Ciudad de Buenos Aires o Mendoza, San Juan, se mantuvieron en 0,5. Lo cual es la medida que generalmente tiene todo el mundo. Pero lo importante de todo esto, ¿qué estamos haciendo por la educación y la concientización en el consumo de alcohol? Poco y nada. ¿Qué se está haciendo en cantidad de controles? En la Argentina se controla el 0,7% de la población por año en controles de alcoholemia. Los controles de drogas son ínfimos, mientras que en Europa se controla el 20% de la población por año. Finlandia llegó a controlar el 70% de la población por año en controles de alcoholemia. Entonces uno sabe que, ojo, que si tomo alcohol en cualquier momento, como vos decías, me pueden agarrar. Si ahora acá nos tomáramos un vaso de whisky cada uno, ¿cuál es la probabilidad de que salgamos y nos hagan un control de alcoholemia?
Ninguna.
Cero.
Tendiendo a cero. Entonces vos decís, vos tenés un sentimiento...
En este horario, ¿no?
En este horario, tenés un sentimiento de impunidad enorme. ¿Qué pasa con el tema de drogas? Que muchas veces uno dice, vincula el alcohol con los fines de semana a la noche. Y yo siempre digo, si quieren detectar drogas, vayan a las 6 de la tarde a la 9 de julio. Entonces,
en cualquier horario.
Entonces, a lo que vamos es que no hay controles, entonces hay una sensación de impunidad enorme, porque si hay ley y la ley no se controla, es letra muerta. Claro. Es así de sencillo.
Te quería consultar con respecto a cuál es la franja horaria donde se produce en mayor cantidad de, y después hablamos si querés, de diferenciar accidentes de siniestros viales, cuál es la franja horaria y quiénes son los que participan, ¿no? Sí. Por edad y por género.
Sí, está
en
bastante,
mayor cantidad de accidentes.
Está bastante repartido, hay un pico obviamente los fines de semana. Sin embargo, si uno toma todas las franjas horarias de los días de semana, está entre las 12 y las 18 horas, es donde más siniestros se produce, aunque uno parece que a la mañana, fuera más. Lo que tiene que los fines de semana se dan un conjunto de cuestiones. Por ejemplo, muchos municipios no tienen control de tránsito a la noche, tienen solamente mañana y tarde, y no lo tienen los fines de semana, o sea que campo orégano para hacer lo que se quiera. Como segunda medida está la mezcla de nocturnidad, cansancio, alcohol, drogas y excesos de velocidad. Entonces todo ese combo genera una siniestralidad grave, o sea, uno puede tener mucha siniestralidad leve, o sea, de una alta frecuencia con baja intensidad, pero en ese caso tenés una intensidad importante, por eso vemos tantos siniestros graves los fines de semana. Y la franja etaria que más lo sufre es la que va de los 15 a los 29 años, por varios motivos. Uno es, no se termina de desarrollar el sentido del riesgo en la mujer hasta los 23 años, en los hombres hasta los 25. Hay inexperiencia, está lo que decíamos, el consumo de alcohol muchas veces... no solamente excesivo, sino sin ingerir alimentos, o sea que es tomar por tomar, la nocturnidad. Entonces eso hace que sea la primer causa de muerte en esa franja etaria los siniestros viales, ¿no?
Tremendo, ¿eh?
Sí, y muchas veces uno vincula el alcohol solo a la conducción, y es increíble la cantidad de peatones muertos, peatones atropellados, porque el peatón era el que estaba
alcoholizado.
O sea que el problema, está, obviamente que tener un auto, tengo algo de pesado y con velocidad que puede matar, pero el problema está en el alcohol propiamente dicho, más allá de quien lo ingiera, ¿no?
Sí, ahora, ¿cuál es un país el modelo por baja de accidentes o siniestros? De paso aclararlo la diferencia.
Sí. Sí, o sea, se lo considera, es una cuestión semántica, ¿no? Muchas veces se dice que el accidente es algo fortuito, entonces, no sé, un accidente sería que te cayera un meteorito en el techo, mientras que la mayor parte son siniestros viales porque tenían causas evitables. Está muy discutido eso también, es más una cuestión de semántica que otra cosa.
¿Es correcto o incorrecto? Nosotros que trabajamos en medios, digo, porque a veces decimos accidente, siniestro, nos corrigen.
No hacia el fondo,
no hacia
la forma, nada más, pero no hacia el fondo.
Por ejemplo, se habló de la...
Para hablar bien, para hablar correctamente.
Claro, pero no hacia el fondo.
La tragedia de 11, que también es tránsito, obviamente, ferroviario. Sí. O de la masacre de 11, ¿no?
También. Son nombres muchas veces sensacionalistas, porque masacre fue, parece que alguien mandó a matar, ¿no? Okay. Da esa sensación.
Bueno, así lo consideran los familiares.
Claro, por eso. Pero es una cuestión de, lo concreto es que hubo 51 muertos, creo que si no 52, me equivoco. 52 muertos, si no me equivoco. Entonces, ese es el resultado.
Perdón,
sí,
¿no?
Claro.
No sé, capaz que querías continuar, pero sacando ya el alcohol y las drogas, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los conductores?
Hoy en día hay tres cosas que se llevan las palmas. Uno es el no respeto a la prioridad de paso. Algo con un dato muy sencillo. Datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. El 70% de los choques se dan en esquinas. Para que haya un choque en una esquina, necesariamente uno de los dos involucrados no respetó la prioridad de paso. Imagínate si pusiéramos todos los cañones en educar, concientizar, controlar, sancionar, y tuvieras nada más que un 50% de éxito, bajás un 35% de los siniestros.
Yo digo que en Estados Unidos, por eso te lo puse como, está el cartel de stop.
Exacto.
No hay semáforos. O hay pocos semáforos, muchos menos.
Se están sacando en el mundo los semáforos.
Ahora, vos pasás un cartel de stop,
sí.
O sea, andá despacito y pasalo despacito, y te sale un policía de abajo de la maceta.
Sí, exactamente.
Y te dice, ¿no? Stop es stop. O sea,
parás a cero.
Es parás a cero. Claro. Contás hasta 5, si querés, o hasta 10, y avanzás. Pero no es que frenás.
Eso para. No se respeta.
Y es, y no, acá no, no se respeta.
Pero aparte, no.
Segundo.
Se
vos vas a otros países donde se respeta.
Se respeta. Segundo. Volvamos. Siempre tiene paso el que va por la derecha. Ahora, mucha gente, y esto quiero que lo aclares.
Con una cierta cantidad de excepciones.
Por ejemplo, claro, que es que el de mayor porte obviamente tiene que dejar al de menor.
No,
no,
no, ese es otro de los mitos urbanos que hay. La ley de tránsito en el artículo 41 y está prácticamente repetido igual con ciertos detalles en todas las jurisdicciones, porque ese es otro problema que tenemos grave, que es el falso federalismo. Dice que la prioridad de paso es absoluta de quien viene por la derecha. En el artículo, en el decreto reglamentario, en el 779 del 95, dice que esa absoluta prioridad de paso de quien viene por la derecha es independiente de quien haya llegado primero a la encrucijada. O sea, no es más eso de si te chocó en la cola porque ya casi habías pasado por más que vinieras por la... No. El que llega primero a la encrucijada no tiene derecho, sino que tiene derecho el que viene por la derecha. Pero hay una cierta cantidad de excepciones.
Viene una bicicleta y un camión.
Tiene prioridad de paso el camión. Si viene por la derecha el camión. Si viene por la derecha la bicicleta, la bicicleta.
Pero frente a un juicio.
Claro, frente a un juicio.
Te digo porque. ¿No? Claro, una moto.
Ciertas interpretaciones de ciertos jueces, porque el mismo caso en dos juzgados te salen resultados completamente distintos.
Sí, bueno, las dos.
Si vos agarras. Exactamente. Si agarras la letra fría, te dice que la prioridad de paso es absoluta de que viene por la derecha. Bien. La bicicleta es un vehículo más en el tránsito. ¿Está bien? Es un vehículo más que tiene que respetar todas las normas de tránsito. ¿Cuál es la cuestión? La bicicleta no es un vehículo identificable. Entonces muchas veces se enojan cuando yo uso el término de analfabetos viales. Si vos manejas una bicicleta, un monopatín, algo que no es registrable, lo haces en la vía pública, que debes conocer las normas de tránsito, estás compartiendo un entorno vial con autos, motos, camiones, lo que sea, y no conoces las normas de tránsito, y te moves ahí... porque no tuviste educación vial, sos un analfabeto vial suelto en un entorno vial que todos los vehículos que estén relacionados con vos son más contundentes que vos.
Claro.
Entonces ese es un gran problema.
¿Y cuáles son las excepciones?
Las excepciones son la primera excepción, porque esto es lo gracioso, hay que conocerlas todas y en forma ordenada.
Okay.
La primera excepción son las señalizaciones en lo contrario. Pare, se da el paso, semáforo. La segunda excepción son los vehículos en emergencia, o sea, los vehículos de urgencias, pero que están en la emergencia. Bomberos, policías, ambulancias.
Con sirenas, por ejemplo.
Claro.
No transitando.
Y ojo, que están transitando con sirenas.
No solamente transitando.
No pueden estar yendo a buscar la pizza y poner la sirena.
Okay.
El tema es que si no están con sirena y pasaron y hay un choque...
Y aunque tengan sirena, si generan un choque, la responsabilidad de ellos. Tienen prioridad de paso, no que pueden pasar como vienen.
Claro.
No es que pueden pasar un semáforo en rojo porque puedo estar con la sirena.
Decir, ¿no? La sirena, por ejemplo, no es demostrable en las cámaras, digamos.
Sí.
¿Entendés? Entonces, iba con sirena, tiene que haber testigos.
Perdón, esa era la tercera. La segunda es los vehículos ferroviarios. La segunda excepción son los vehículos ferroviarios. Tiene prioridad el tren en un paso
siempre
a nivel
tenemos.
Sin barreras. Claro. Tiene prioridad de paso el tren y no el auto, ¿no? Como siempre decimos el chiste, yo igual lo dejo pasar al tren.
Claro.
¿Está?
Es bueno ese, ¿no?
Después, para no ir...
Ese no nos enfrentamos.
Vamos a ir por las más importantes. El tema de la prioridad de paso del peatón. El peatón tiene absoluta prioridad de paso siempre y cuando lo haga por los lugares debidos, como dice la ley.
Claro, no la mitad.
Por los lugares debidos.
No en la mitad de la cuadra.
No en la mitad de la cuadra.
Te salen a veces, te digo, el otro día me salió... Estaba mirando porque vi que había... Y de repente iba despacito y de repente salió alguien de entre dos autos y no lo ves.
No lo ves.
En la mitad de la cuadra, ¿viste?
No.
Me salto las prioridades, voy por los más importantes, si no se hace muy largo. Si uno se detiene o va a doblar, pierde la prioridad de paso por quien... quiere seguir derecho. Si uno viene por un camino de tierra, llega a un camino asfaltado, pierde la prioridad de paso, por más que venga por la derecha, si es que viene por el camino de tierra, tiene prioridad que viene por el camino asfaltado. O sea, hay una cierta
cantidad... La rotonda,
cantidad,
que es la famosa. La,
bueno,
la
rotonda. Ese uno de los casos que dice que se respetan las condiciones de rotonda. ¿Cuáles son las condiciones de rotonda? Que el que circula por la rotonda tiene prioridad de paso y tiene que esperar quien ingresa. Y en el propio artículo no nombra si son rotondas de ciudad o rotondas de ruta. Todas las rotondas
son iguales. O sea, perdón, alguien viene por la derecha a entrar en la rotonda, no, pero yo vino circulando por la rotonda.
Vos tenés prioridad de paso por circular por la rotonda. Y otra cuestión muy importante, una rotonda bien diseñada lo que hace es que todos los brazos que confluyen en la rotonda lleguen con la misma velocidad. Por eso dicen, no, pero viene un camión por la ruta, ¿lo vas a hacer frenar? Sí, claro, si tenía que haber frenado antes.
Hay
que tenía que venir 80, 60, 40 y tiene que doblar, por ejemplo, si en el hipotético caso, a 40, como cualquier auto. Entonces, ese tipo de cuestiones, y aparte lo más importante es el último párrafo que dice, si se dan dos excepciones, tiene prioridad de paso quien aparezca primero en este listado. Por ejemplo, el ejemplo que ponemos siempre, pierde la prioridad de paso el que viene paralelo a las vías por quien baja de la vía. Ahora, ¿qué pasa si viene una ambulancia circulando con las sirenas prendidas al costado de la vía? ¿Viene por la izquierda del que sale del paso a nivel? Son dos excepciones. Bueno, en ese caso, como la ambulancia en emergencia es el inciso C y el otro es el artículo G1 o G2, no me acuerdo ahora, tiene prioridad de paso la ambulancia, porque aparece primero.
Pero tiene además mucho de lógica, ¿no? Estamos hablando de...
Claro.
Una urgencia, una emergencia, donde se está trasladando a alguien o se está yendo a buscar a alguien. Vos, si lo pensás, tiene mucho de sentido común.
Pero dijimos, la prioridad de paso es una, muy importante. La número dos, las distracciones. Endógenas o exógenas. Porque muchas veces, cuando digo distracciones, lo primero que pensaron fue en el celular.
No,
la primer causa de distracciones es de acá, endógena. Es estar colgado porque tengo un problema familiar, personal, laboral, y vengo pensando en otra cosa, abstraído completamente, no prestando la atención al tránsito, y eso lo que hace es retardar mi tiempo de reacción. Después hay factores exógenos como el celular, los carteles, la gente que pasa por la calle, gente que es distraída por naturaleza. Y el tercero es la falta de distancia de seguimiento. ¿Por qué? Porque el que quiere respetar la distancia de seguimiento, que la ley la fija en 2 segundos, enseguida se le mete a alguien en el medio. Es decir, pero estoy dejando la distancia por si hay una frenada, no chocar al de adelante. Pero si vos respetás esa distancia, se te mete todo en el medio. Entonces, la gente dice, ¿qué hago? ¿Respeto la distancia?
¿2 segundos? ¿Cuánto es en metros?
Es muy buena la pregunta. ¿Por qué me dicen una distancia en una unidad de tiempo? Porque está relacionado con la velocidad. La velocidad es la distancia dividido el tiempo. Si yo al tiempo lo dejo fijo, a medida que aumento la velocidad, voy a tener que aumentar la distancia. O sea, si vos y yo venimos caminando y yo camino a razón de un paso por segundo, yo voy a venir 2 pasos atrás tuyo, 2 metros. Ahora, si vos te subís a un auto y andás a 40 kilómetros por hora, yo te tengo que seguir atrás, vos estás avanzando a razón de 11 metros por segundo. Si yo tengo que estar a 2 segundos, tengo que estar a 22 metros tuyo. Y eso, hay reglas mnemotécnicas para darse cuenta si uno viene circulando bien o no. El vehículo que viene adelante tuyo, tomás un punto fijo, donde termina de pasar, vos tenés que contar 2 segundos. No lo vas a hacer con un cronómetro porque es muy complicado. Entonces, contás, pero no 1, 2, 3. En ese caso, pero a 80 kilómetros por hora no. Entonces, contás, pero contando 1101, 1102, 1103, o un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, frases que te demanden un segundo. Entonces, la ley dice 2 segundos. En seguridad vial siempre decimos lo recomendable es que sean 3. Y si tenés condiciones adversas, lluvia, niebla, piso de ripio, duplicala esa distancia de seguimiento. Entonces, entre distracciones, distancia de seguimiento y no respeto a la prioridad de paso, tenemos mucho. Pero ojo, que ahí también tenemos un componente vehicular, que es la moto. Hoy el 50% de las motos en el país, como mínimo en promedio, porque ya hay provincias que pasaron el 70% largo, son de motociclistas. Manejo temerario, mucha gente sin licencia.
¿O cantidad de parque automotor en total?
No, es la cantidad de accidentes. Hoy el 50% de las muertes o más son, pero hay provincias del NOA y del NEA que pasaron el 70% largo. Vehículo familiar, no usar casco. El otro día escuchaba de una provincia.
Lo que pasa es que el zigzagueo, vos venís mirando todos los espejos, más allá de los puntos ciegos que puedas tener o no, pero si mirás todos los... De golpe te aparece una moto donde vos miraste hace un segundo y no estaba.
O sea, entonces, la dinámica que tiene la moto.
La dinámica del zigzagueo, ¿no?
Claro. Y otra de las cuestiones que vos decías, Hugo, el tema de chocaron dos motos. Hoy no es insólito. Yo no lo puedo entender, porque es una cuestión ya no de educación, sino de sentido común. Si vos andás en moto o en cualquier vehículo, si cruzás una esquina sin frenar, la probabilidad está en contra tuya. Mil veces te salió, la mil uno te la pegaste. Ahora, si venís en una moto y no frenás en las esquinas y te la pegás, te la vas a llevar vos la parte mala, porque el otro tiene carrocería. Ojo que es muy jorobado el siniestro entre dos motos. El choque entre dos motos lastima muchísimo. Claro. ¿Está? Entonces, es increíble la falta de prudencia que tienen muchos motociclistas, el mal estado que tienen las motos, el tema del manejo temerario, el tema del uso para delivery y para mailing que están haciendo de motos y bicicletas, que el tema es yo tengo que entregarlo, acomodé lugar, porque vivo de esto. Entonces, No se cuidan lo que se tienen que cuidar.
Hay mototransporte ahora también, ¿viste?
Claro.
Yo lo veo en el canal, por ejemplo, y ayer, anteayer, veía que alguien manejaba una moto y esperaba un pasajero, ¿no? Subió el pasajero, viste que el conductor de la moto lleva el casco para...
Sí, te tiene que dar el casco.
Y me di cuenta, porque yo manejo moto que soy casi que paralelamente a cuando andaba en bicicleta, toda la vida, y tuve muchos hechos, pero bueno, creo que, nada, también uno tiene que cuidarse, no importa mucho en eso, pero me di cuenta por la forma en que pasaba los cambios que ese motociclista no sabía manejar.
¿Sabés qué pasa, Hugo?
Porque la moto, digamos, vos podés tener o no embrague, pero si tiene un sistema por el cual el motor, vos podés pasar los cambios sin embrague perfectamente. Pues se pasa es de oído, se maneja de oído.
Lo colgás al cambio entre cambio y cambio y tac, y entra solito. Sí,
solo, ¿no?
Claro.
Yo dije, este muchacho no sabe manejar esa moto. O sea, probablemente se la haya comprado hace 5 minutos, porque está la Fastbit. Che, me gano unos mangos con una aplicación. Claro. ¿Viste? Está, digo.
Nosotros vemos que entre el 70 y el 80% de gente que anda en moto no conoce los principios básicos de cómo se anda una moto. Ya no hablamos de manejo defensivo.
Claro.
Gente que no sabe, muchísimos motociclistas que no sabe frenar. Frena con el freno de atrás.
Claro.
O sea, el freno de atrás es para acompañar la frenada, pero el de la eficiencia es el de adelante. Uh-huh. Si vos le preguntás a la gente que maneja cualquier tipo de vehículo, si vienen un auto y una moto a la par, traza una línea blanca, no importa la velocidad, pero cuando llegan a la línea blanca tienen que frenar hasta detenerse por completo. ¿Quién va a recorrer más metros, la moto o el auto? Y la moto recorre prácticamente el doble, porque la eficiencia de frenado es muy mala, por más que tenga mucho menor peso.
Claro.
Entonces, si vos ves una moto que viene soldada atrás tuyo, correte, porque donde tengas, vos venís manejando un auto, donde tengas una frenada, el motociclista entra por la luneta. Y si vos estás andando en moto, no te quedes pegado al auto atrás, buscate una vía de escape, siempre. Buscate una vía de escape, porque tu arma de defensa en la moto es el acelerador y tu déficit es el freno.
Y no por defender digamos, la conducción de la moto, pero a veces el auto tampoco te ve. El otro día me pasó, yendo por, no me acuerdo, Triunvirato, qué sé yo, de repente un auto que iba dos carriles para adelante se le ocurrió doblar.
Exacto.
Y dobló delante mío. Yo llegué a frenar porque vengo despacio y porque estoy mirando todo el tiempo. Me pidió disculpas, no sabía cómo disculparse. Pero se ve que no me vio, porque si no, no podía. O si iba por... No iba por...
Está el que no mira.
Sí, claro, y no se mandó, viste, a la derecha, sí. Se ve que se acordó de doblar justo y no me vio, imagino, viste, porque me tiró el auto encima y yo...
Es que generalmente pasa eso. Ayer veía un siniestro, no me acuerdo dónde fue, en una localidad del interior, que dice, venían corriendo picadas en moto y quedó incrustado contra el parabrisas. Y vos decís, cuando te lees el título pensás, se fue de contramano. No, no, es una camioneta que dobla a la izquierda para entrar a una estación de servicio, no sé a dónde, no es porque dobla en una esquina. Dobla adelante. Y venían dos pibes haciendo picadas, o sea, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Entonces tenés un siniestro seguro y grave.
Y grave. Acá nos preguntan algunos oyentes, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con los polarizados? ¿Está habilitado?
No están
habilitados.
A ver, en la mayor parte del país están prohibidos. De hecho, si vos vas a la BTV, tenés una observación y los tenés que sacar, o sea, es tu responsabilidad sacarlos. Imagínate que si te lo observan y vos seguís y tenés un siniestro, una noche de lluvia y con vidrios polarizados porque chocaste a alguien, a un peatón, lo que sea, que te baja mucho la visibilidad, si yo soy perito voy a hacer, obviamente que voy a hacer hincapié en
eso.
Claro.
Ahora,
¿por qué no lo prohíben por completo? ¿Por qué no lo multan más? Porque la ley habla de una transmitancia lumínica que habla del 75% para parabrisas y lunetas, 70% para los vidrios laterales. ¿La autoridad de control tiene cómo medirlo? No. ¿En la BTV te lo miden? No.
No.
Solamente ven que están oscurecidos. Rosario, por ejemplo, tiene habilitado en tonalidad tenue o intermedia. ¿Alguien me puede definir tenue?
Ah, claro.
O intermedio. No. No, y es con un cartoncito. No, no, eso me lo tenés que medir.
Claro.
Entonces,
¿y cuál es la medida?
No baja la temperatura, no da seguridad, dicho por la propia policía.
Claro.
A ver, a mí me vienen a encañonar y yo tengo puesto el cinturón de seguridad. Cuando digo, no, pará, voy a sacar el cinturón de seguridad, el ladrón no sabe si voy a sacar el cinturón de seguridad
o
si voy a agarrar un arma. Por la duda me tira. Entonces, no debería, no está permitido y debería hacérselo cumplir.
Claro.
Por algo está la ley. Si no, borremos la ley, borremos ese artículo y dijimos, mira, anda con lo que quieras.
9:30 noticias. En un ratito hablamos, seguimos conversando con Fabián Pon, que es director del Observatorio Vial Latinoamericano.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en dos minutos.
9:30 en la República Argentina. Piden la indagatoria de Viviana Fein. El fiscal Eduardo Tayano requirió al juez Julián Ercolini que cite a la ex representante del Ministerio Público por las irregularidades en la escena donde hallaron muerto Alberto Nisman. Por la misma situación está imputado el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, entre otros. Audiencia para reiniciar el juicio por Diego Maradona. Miriam Mariotto.
Con la intención de que el 17 de marzo de 2026 se inicie el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona nuevamente, hoy habrá una audiencia en los tribunales de San Isidro que estará centrada en el tratamiento de la prueba que se incorporará al debate oral en la confirmación también de los testigos que declararán cuando se reanude el juicio nuevamente. Recordemos que son 8 los profesionales de la salud imputados en esta causa, incluyendo a Leopoldo Luque y Agustina Kosachov.
El estado del tránsito con Romina Wiener.
Atentos, en el barrio de Caballito, un ciclista fue atropellado en Yerbal y Argerich. En el lugar trabaja el SAMI Precaución. Además, se suma una colisión entre un auto y una moto en Lope de Vega al 200. El tránsito está restringido. Al momento llevamos 16 incidentes de tránsito dentro del ámbito de Capital Federal. En Mendoza, buena circulación en el Paso Pehuenche, ubicado en la ruta 145. Tren Sarmiento con retrasos.
En Buenos Aires la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad 77%, cielo ligeramente nublado, también el cielo está nublado en las ciudades de San Salvador de Jujuy y Salta, donde se espera que la temperatura máxima llegue a los 23 grados.
Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
Quédate, que ya llega Diego Ramos.
En TikTok somos @nacionalAM870.
Hola, soy Diego Ramos y de lunes a viernes desde las 10 de la mañana Ramos Generales abre sus puertas para vos en Radio Nacional.
¿Pusiste a la abuela en el sillón? Obvio, dalo por sentado.
Estamos en todo el país. Entre Ríos. A 9 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción del Uruguay, sobre el Arroyo de la China, se encuentra el Palacio Santa Cándida. Fue uno de los emprendimientos industriales más importantes de Urquiza, constituyendo el saladero más grande del país a mediados del siglo XIX. Lleva ese nombre en honor a la madre del prócer, Cándida García. Las instalaciones del saladero contaban con las técnicas más avanzadas para la época, incluyendo un largo muelle de madera con ferrocarril para servicio de los veleros mercantes que arribaban al puerto. En cada provincia argentina, Nacional. ¿Podés creer o reventar? Hugo Machiavelli por Nacional.
Guardados y que no podré quitártelos.
Los encargados.
Sí, mira vos.
¿Qué tema
vos.
Es esta versión de
muy diferente, ¿no? Rara versión. Linda, sí. Linda, distinta. Cada uno le mete una versión a un tema clásico del rock nacional. Pasaron 34 minutos a las 9 de la mañana. Vos tenés preguntas, entre tanta gente también, que pregunta a Fabián Pons, que es director del Observatorio Vial Latinoamericano y está aquí de visita en Nacional.
Bueno, y te iba a preguntar sobre los autos nuevos, si son más seguros que los que no tienen quizás tanta tecnología.
Sí, en general se mejoró la seguridad de los autos. Con la incorporación de la tecnología. Ya a partir del 1 de diciembre del 2014 fue obligatorio el doble airbag y el ABS. A partir del 1 de enero del 2022 fue obligatorio el control de estabilidad, el ESC o el ESP. Se está en la era de los ADAS, los sistemas de asistencia a la conducción. Lamentablemente, nuestros autos como promedio estamos atrasando prácticamente 10 años con respecto a Europa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en julio de este año se incorporaron 8 ADAS obligatorios en España, siguiendo los lineamientos de la Comunidad Económica Europea, mientras que acá se lo tienen en vehículos de mayor gama. Y lo que tenemos, que el 80% de los vehículos que se venden son base, no son de alta, o sea, de los tope de ese seguridad. Modelo de esa versión. Entonces, lo que hay que tratar es que esto sea el estándar para mejorar la calidad. Pero hay otra cuestión que nosotros vemos todos los días. A partir del 1 de enero del 2014 fue obligatorio el ABS, el freno, el sistema antibloqueo. Lo que encontramos en las capacitaciones es que es el 80% de la gente que tiene un auto con ABS no sabe cómo se frena con ABS. No sabe que tiene un sistema de reforzador de fuerza de frenado, un sistema de compensación de frenada. Tiene miedo a frenar fuerte, no conoce la direccionalidad que tiene. Por lo tanto, en las capacitaciones lo primero que enseñamos es a frenar. Sacate el miedo a frenar. Se acabó el mito de que si frenabas con dos ruedas en la banquina y dos ruedas en el asfalto, el auto se cruzaba. Obviamente, antes, cuando no tenías ABS, sucedía. Hoy frena derecho. Entonces, no es solamente incorporar tecnología.
¿Cómo hay que
tecnología.
Frenar? De paso lo decimos. ¿Cómo le decimos?
Si yo tengo una frenada, se me cruzó un auto, un animal, un chico, lo que sea, en el ABS, como tiene un segundo componente, se llama BAS, que es un reforzador de fuerza de frenado, es pegarle la patada al freno. Porque claro, eso sensa la velocidad con que saqué el pie del acelerador y lo pasé al freno, y con la intensidad de frenado. Y me da un plus de fuerza de frenado. Entonces, hoy en día...
Y no va a pasar nada, porque nosotros tenemos...
Va a frenar derecho. Y en muchos vehículos ya prende las balizas, porque es uno de los motivos para encender balizas, que es si tengo una situación de riesgo delante mío. Si generé una maniobra de pánico, una frenada de pánico, claro, el sistema interpreta que estoy en una emergencia y ya le avisa a los que vienen atrás, guarda que este tipo clavó los frenos. Entonces, hay que aprender también a usar la tecnología. Y obvio que esa tecnología, en muchos casos, requiere de vías que estén preparadas. El sistema de mantenimiento de carril y tantas otras cosas. Entonces,
¿y cómo estamos ahí?
En cuanto a las vías, mal. Porque no solamente es el estado del pavimento. Por ejemplo, en la Argentina no tenemos ningún detector de nieblas en las rutas. Sistema que se fabricaba acá en la Argentina, costaba $18,000. Claro. Nosotros hicimos
un
estudio.
Que se ve al costado, ¿no? Que vos,
claro.
Que marca.
Hay una colaboradora nuestra, asociada de Ovilan, está haciendo su tesis con eso. Y su tesis es: si se pusieran 10 detectores de niebla entre Buenos Aires y Rosario, se reducirían entre 6 y 12 muertes por año, con una inversión de menos de $200,000. ¿Y qué cantidad de siniestros y todo? Entonces, no es solamente la imprudencia, que lo está, sino que si a mí me ayudan, me iluminan la ruta, me ponen carteles inteligentes, tengo mejores banquinas, tengo mejor piso, obviamente que voy a tender a disminuir la siniestralidad, por más que no es el factor preponderante el estado de la vía, sino la cuestión personal, ¿no? Humana.
¿Por qué no se hace? Porque más allá de... Porque estamos hablando de $200,000, que es poco a comparación. Exacto. De lo que significa una muerte, los accidentes, los heridos, lo que significa, nos decían hace poco, cuánto era del PBI, la cantidad para mantener todo lo que deja la secuela de un accidente.
Entre,
¿no?,
1,7 y 1,8% del PBI se llevan los siniestros viales.
Bueno.
Es un paquete de plata.
Es un montón, por eso digo, ¿por qué no se invierten esos 200,000?
Muy sencillo. Esto tiene que ser una política de Estado. El sistema del tránsito está federalizado. La autoridad máxima en el tránsito no es la nación, son los municipios. Uh-huh. Después las provincias y por último la nación. Pensá en esto, ¿el político atiende o nos habla de lo que nosotros demandamos como sociedad? ¿Cuál es la demanda de seguridad vial que plantea la sociedad? Mínima, no existe. Agarra, ranquea los temas que nos preocupan. ¿Dónde aparece la seguridad vial?
Economía, política, no sé.
10, 15. Y el político no te va a hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa?
Es como la educación.
Claro. Vos demandás educación, te van a hablar de educación. Vos no demandás educación, no te hablan de educación. Entonces, por ahí te hablan de decir, hice universidad. Espera, primero déjame que pase la primaria. Pero más allá de eso, bueno, no me quiero meter en una cuestión política, porque no pasa por ahí. Porque yo siempre digo que cuando se mata a una persona, no le preguntan de qué cuadro es, a quién votó, si quiere más al papá
no,
o a la mamá.
Pero claro.
Es una cuestión que nos puede afectar a todo el mundo. Entonces, no hay una política de Estado, y eso tendría que estar en los tres niveles, ¿no? Municipal, provincial y nacional.
Antes hablamos de que nace Luces para pedir el paso, aquello, en rutas como Panamericana u otras.
Sí.
¿Eso es legal o es ilegal el que hace Luces pidiendo el paso?
A ver, la ley es clara en ese sentido y dice que en vías multicarriles, en este caso particular en autopistas, el carril izquierdo es para generar la maniobra de adelantamiento o para circular a la velocidad máxima permitida por la vía.
Sí.
O sea que si yo, supongamos que tengo velocidad máxima 130, circular a 130, no tendría por qué correrme según la ley. Ahora, hay una cuestión de sentido común y es lo que nosotros llamamos conducción ermitaña. Es, si alguien viene a 150 kilómetros por hora y vos venís a 130 y te hace Luces, correte, déjalo pasar, no te metas en el problema del otro. Vos no sabés qué problema puede tener el otro de una urgencia que está transgrediendo las normas de tránsito, obviamente, no te metas a empeorarlo, no te quieras hacer el conductor justiciero, déjalo que siga él, vos no te involucres en un problema o en generar
pero
un
ese
problema.
Que hace Luces, puede, digamos, está cometiendo una infracción.
Sí, por supuesto.
Ah, okay.
Por supuesto está cometiendo una infracción porque está excediendo la velocidad.
Claro, claro.
El tema es que quizás esa persona por para pasarte hace una maniobra extraña donde terminas vos involucrado.
Claro, sin además, duda. Está bien.
Sí, ¿no? Sin duda. Por eso, él legalmente no tiene razón,
no,
pero claro. A vos no te conviene meterte en ser juez de esa situación.
¿Sabes por qué digo? En Brasil hacen otra, en Brasil no te hacen Luces, se te pegan atrás. ¿Lo viste?
Peor todavía. Peor todavía porque
se te pegan atrás para que vos te corras, pero no
parte,
te hacen
San Pablo, Río.
No, en general
San Pablo,
en, en San Pablo sí, pero en Brasil en general, Yo me fui en por ejemplo, me fui al Mundial del me fui en auto hasta Río, pasé por San Pablo, bajé bueno, y he ido otras veces, no a Río fui una sola vez en auto, pero hay que decir, para ir hasta Río transitas por varios estados, ¿no?
Sin duda.
O por un par de estados. Y noté eso en las rutas permanentemente. Pero te juro, a mí me molesta menos que las Luces. Porque,
¿sí?
Sí, porque de última lo veía por el espejo, lo veía pegado y me corría.
Claro.
En las Luces lo siento como una ofensa, digamos.
Y es una actitud.
Tengo que ir al psicólogo. Hay urgencias psicológicas, de caso me llaman, si ven que me...
Tratalo.
Pero quiero decir, ¿entendés?
Es una actitud agresiva en cualquiera de los dos casos.
Ok.
Sí, y aparte, bueno, vuelvo a decir, no está dentro de lo que dice la ley.
No está dentro de lo que dice la ley. Sí, tenemos que ser respetuosos del otro.
Sí.
Esto es lo que me parece, ¿no? Es como que no convivimos, vos lo dijiste, no convivimos bien como peatones,
claro.
Como seres en espacio que claro. Compartimos. Imagínate cuando llega un vehículo, sí, señor.
¿Lo puedo sacar un poquito de
sí,
tema?
Sí, sáquelo, sáquelo.
A la parte...
Pero no choque.
Y se lo pregunté antes, ¿qué opinión tenés de Franco Colapinto? Porque se habla mucho, yo tengo mi opinión, por supuesto, pero las redes también son una caja de resonancia,
sí.
Las redes sociales. Es buen piloto, tiene un auto que no es confiable, se habla tanto últimamente, y bueno, me gustaría saber la opinión tuya y que, bueno, qué análisis hace de lo que fue todos estos años de Franco, ya son dos, ya está terminando, como dijo, gracias a Dios termina el año, pero bueno, quería saber tu opinión.
Bueno, me cambio el sombrero porque mucha gente me critica porque yo corro en auto también y siempre como, ¿trabajás en seguridad vial y corres en
y
auto?
Sí,
claro,
más
corro en un autódromo y manejo como se debe en la calle.
Perfecto.
A ver, Franco Colapinto es un fenómeno partiendo de la premisa de que hay solamente 20 pilotos más 10 de reserva, 30 pilotos habilitados para subirse a un Fórmula 1, él es uno de los 20 titulares. Él tuvo una campaña exitosísima desde que se subió un karting. Tuve la posibilidad de trabajar con el padre de Franco. Pero más allá de eso, él es un fenómeno, maneja muy bien, no tiene el auto. Pierre Gasly, nadie puede decir que Pierre Gasly no es un buen piloto,
claro.
Y están ahí cabeza a cabeza, con muchísima más experiencia, tiene sin duda el peor auto de la parrilla. Yo creo que el año que viene, si pudieron trabajar mucho en el túnel de viento y con los motores Mercedes-Benz, si las cosas se acomodan más o menos, creo que va a estar de la mitad del pelotón para adelante, los demás también trabajaron, pero sin ninguna duda eres un talentoso, muy talentoso, un 22 años solamente, y tiene algo que es muy bueno dentro de la pista y es muy bueno fuera de la pista. La Fórmula 1 lo necesita. Hoy, si no lo tuviera, lo tendrían que inventar, porque lo que mueve, lo que arrastra, que fíjense las publicaciones de la Fórmula 1, lo que ha movido en las redes sociales, si no existiera lo tendrían que inventar. Y es latino, que es otra cosa que suma también. Pero él como piloto es excelente, como todos. O sea, ¿a cuál queremos criticar? ¿A Stroll? ¿A Tsunoda? Son todos muy buenos, muy buenos.
¿Y qué puede pasar el fin de semana? Están todos muy pegaditos. Verstappen,
están 12 puntos los tres.
Piastri.
Nunca uno puede subestimar a Verstappen. Norris es más débil mentalmente, como piloto es excelente, pero bajo presión se suele equivocar. Ojo con Piastri.
Me hace acordar mucho.
¿Se acuerdan esa que definían un campeonato de turismo de TC2000, Besone y Traverso, y se lo terminó llevando Oltra?
Sí.
Bueno, guarda con eso.
Es un Oltra.
¿Querés apostar algo o no?
No, esta vez no, porque vengo perdiendo las apuestas. Ahí podés servirte una factura.
Gracias.
Vengo perdiendo las apuestas. Bueno, yo mismo me expongo. Podemos grabar esta parte. Escúchame, y para redondear y volver al punto de los... ¿En qué momento estamos? ¿Mejoramos en los últimos años o empeoramos?
A ver, para mejorar o empeorar tenemos que analizar varios factores. Primero, la siniestralidad, la mortalidad, el crecimiento del parque automotor, el tipo de siniestros que tenemos. Como mínimo, estamos muy lejos de mejorar lo que exige el mundo. Para darles un dato concreto, en el año 95, España y Argentina, prácticamente con la misma población, tenían más o menos la misma mortalidad en siniestros de tránsito. Hoy, habiendo pasado 30 años, España tiene un cuarto de la mortalidad que tenemos nosotros. Claro. Entonces, nosotros no hemos mejorado al nivel que mejoró los países más desarrollados. Me decís, bueno, pero España está en la Comunidad Económica Europea. Sí, pero Chile no está en la Comunidad Económica Europea y, sin embargo, tiene mucho mejor nivel de seguridad.
Lo mismo pasaba en femicidio, porque los femicidios, me tocó estar ahí en el 2014 estudiando, y hace 10 años atrás, 11 ahora o 12, y estábamos en el mismo lugar. 5 años después ellos mejoraron y nosotros seguimos igual o peor.
Claro.
¿Cuáles serían las tres medidas hoy urgentes para evitar la siniestralidad? Te digo tres por decirte, no sé.
Lo que pasa es, yo te puedo contestar como para parches o como para cambiar el sistema para empezar a construir. Si yo tuviera la potestad de poder manejar el tránsito, lo primero que haría es modificar la ley, haciendo unificando los criterios de todas las provincias y de todos los municipios. O sea, que el tránsito esté unificado. No lo mantendría federalizado con esas potestades municipales, provinciales. Lo centralizaría. Con ciertas libertades para ciertas jurisdicciones, por una cuestión climática, de geografía o de lo que sea. Pero lo unificaría. ¿Por qué? Porque cuando unifico, puedo tener un criterio común. Entonces, ahí empezaría a construir. La ley es el cimiento.
Podría ser hasta una campaña general,
es que es,
¿no?
No es una campaña, es un plan. ¿Por qué? Porque el plan involucra la educación, la concientización, el control, la sanción, el sistema de otorgamiento de licencias, el plan vial. O sea, todo eso tendría que estar unificado. Eso construye el cimiento. Sobre eso empiezo. Les pongo un caso concreto. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal manejar en ojotas?
Mal.
Está mal.
Obvio.
¿Está prohibido o no?
Solamente en Mendoza.
¿Acá no está prohibido?
No, no está prohibido, ni está prohibido en la Ley Nacional de Tránsito. Entonces, no está prohibido. Entonces, decís, che, ¿es una buena práctica de Mendoza? Sí, incorporémosla. La alcoholemia cero, ¿está bien? No, técnicamente es una aberración. Vos le tenés que dar un margen de tolerancia. Ahora me decís, che, no quiero dejar 0,5. Yo quiero cubrir solamente los márgenes de error del sistema de medición, pero no estoy dispuesto a que tomes alcohol. Caso Suecia, lo que hizo. ¿En cuánto lo bajarías? Y yo lo bajaría a 0,3, como tiene Chile.
Queda un margen. Cero.
Queda un margen por el error de la medición, no para habilitar a que tomes, que es un poco lo que decía
Suecia,
Hugo.
¿En Suecia cuánto es?
0,2. ¿Está? Entonces, vos decís, para mí 0,3 es un número criterioso. cero no puede ser porque va, iría contra mis principios técnicos, ¿no? Pero sí bajaría el rango. ¿Cómo eso tantas cosas? Pero no puede ser que haya controles, no puede ser que Córdoba no te permita andar con la luz diurna. ¿Por qué no? O sea, todo el mundo, todo el planeta tiene luz diurna, menos Córdoba.
Decís, no lo sabía.
Claro.
Y mirá que he transitado la
¿por qué no lo acepta? Entonces, ¿por qué en un lugar te aceptan la documentación en un formato, en otra no? Claro. Eso es confundir, eso es recaudar, y eso no hace a la seguridad vial.
Claro, perfecto. Claro. ¿Cómo está Argentina ubicada en más o menos 200 países del mundo? ¿Cómo se ubica?
Estamos, digamos, de los 70 y pico de países que se miden, porque no se miden a todos. Ojo también con los números de la ONU.
Sí,
no
sí.
Caigamos en esa. La ONU no tiene poder de auditoría. Si mañana Argentina le dice a la ONU que murieron 100 personas, sí. La ONU por ubica a 100 personas.
¿Y cuántos mueren en la Argentina?
Las cifras oficiales hablan de unos 4.300. Está más cerca de 5.000, sin ningún lugar a dudas.
¿En baja o en suba?
Más o menos estable.
Estable.
Más o menos estable. Mm. ¿Por qué es esto? Porque quien da la información son las provincias, las policías provinciales.
¿Y esos 70 y pico de países cómo estamos?
Estamos de la mitad un poquito para abajo. Para abajo.
Ahora, esto de que hablas de las cifras de muertos es muertos en el lugar, ¿no? Significa...
No, hay las dos cosas, pero ahí justamente está el quid de la cuestión, porque bien. Contar muertos no es fácil. Una cosa son los muertos que mueren en el lugar del hecho y otros son los que mueren en el sistema hospitalario.
Claro.
Tenemos 22 de las 24 jurisdicciones que dicen que hacen del seguimiento en el sistema hospitalario, como dice la ONU. No aplican factores de corrección, como sí aplica Ciudad de Buenos Aires, 8% porque controla una semana, o tenés que aplicar un 30% si no haces ningún tipo de control. Ahora, nos consta, y hablamos con gente de las agencias provinciales, y tú dices, acá no se hace seguimiento médico. Entonces
claro.
Es, y más o menos, hubo un año que Chubut publicó que había tenido 64 muertos en el lugar del hecho y cero en el sistema hospitalario.
Imposible, claro. Rarísimo.
Te dan las estadísticas claro. Nacionales y por ahí hay provincias, una o dos provincias que no pasaron
¿y
datos.
¿Y cuáles son las provincias que más siniestros o más muertes por accidente?
Y ahí está la otra cuestión. ¿Medido cómo? Porque una cosa es el valor absoluto y otra cosa es el valor relativo en muertos cada 100.000 habitantes,
claro.
Muertos cada millón de vehículos, y la mejor forma de medirlo, que no se hace, es muertos cada millón de kilómetros recorridos. Y eso nos lo mostró claramente la pandemia.
Claro.
En la pandemia, ¿cambió la población? No, ínfimo. ¿Cambió el parque vehicular? No, nada. ¿Y qué cambió? Que no lo usábamos. Ah, por eso bajó tanto la siniestralidad. Claro, porque es lo que está expuesto a riesgo. Si yo no lo expongo a riesgo.
Claro.
En chiste decimos que, no sé, estoy inventando un país. Tanzania es el mejor país en seguridad vial. ¿Por qué? Porque no tiene autos.
Claro.
Entonces, hay que verlo. La forma correcta de medirlo sería muertes cada millón de vehículos. Y después, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, en función de la cantidad de vehículos y los movimientos, tiene una siniestralidad bajísima. Pero no tenés el componente de velocidad.
Claro.
No tenés rutas, tenés autopistas
no, claro.
Que son de otro nivel de seguridad.
Fabián Pons, muchísimas gracias. Es muy interesante conversar contigo.
Gracias a ustedes.
Director del Observatorio Vial Latinoamericano.